Usted está en sintonía a través de RCR, Red de Comunicación Regional, agradeciendo a esta hora a las estaciones de radio que nos sintonizan en vivo, en directo, en simultáneo en todo el país. Bien, a esta hora vamos a tomar contacto agradeciéndole la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, la doctora Lourdes Flores Danos, ¿no?, dirigente del Partido Popular Cristiano, a quien le agradecemos la deferencia con RCR. Doctora Lourdes Flores, es un gusto de saludarla.
Encantada de saludarla, con mucho gusto. Dígame usted.
¿Cómo está analizando usted la situación política en estos momentos, ¿no? El proceso que se lleva adelante contra la líder de Fuerza Popular, además los constantes enfrentamientos que se han registrado en los últimos días entre Ejecutivo, Legislativo, ¿no? ¿Cómo está usted observando el panorama en estos momentos y cuál debería ser el temperamento ya en los próximos días un poco para aplacar esta situación y generar un nivel ya de mayor confiabilidad en la población, ¿no?
El ambiente está muy convulsionado. Siento que hay demasiada pasión, demasiada demencia en las posiciones. Y eso nos está haciendo perder objetividad. Desde luego es indispensable que se realice una investigación en los casos, en el caso que está en curso, pero no debe hacerse de ninguna manera, en mi concepto, con detención. Me parece además que se están distorsionando las figuras. Yo insisto, a pesar de todos los elementos que se han discutido ayer, que se han presentado ayer, que lavado de activos, en mi concepto, no existe, por todas las consideraciones jurídicas de lo que es la figura. Por supuesto, la detención no tiene ningún sentido. Recién hoy se van a discutir seguramente los temas esenciales que son el peligro de la fuga, el peligro de una fuga o destrucción de la justicia, ¿no? De modo que eso es lo que me parece que es lo esencial, pero no hay pues la objetividad y la prudencia para analizar estos casos, sino la vehemencia del posicionamiento en que se encuentre cada cual.
Ahora, estamos asistiendo en las últimas semanas, en los últimos meses, a un proceso que paulatinamente se ha ido incubando, ¿no? A una judicialización de la política y a la inversa, ¿no? Una politización también de la justicia, ¿no? Y esto,
evidente.
Y sin lugar a dudas, esto no le hace bien al país, ¿no?
Eso es evidente. La página política ya no es página política, es una página policial. Solo se habla de delitos, de audiencias, de testigos, de pruebas. Y el país está concentrado en seguir un juicio como si se tratara de una novela. Entonces, realmente creo que eso no es nada saludable para el Perú. Creo que hemos colocado una agenda de tema único, centrado incluso respecto del proceso de investigación, centrado en el análisis de si se financió o no la política, en uno o en otro sentido, dejando de lado lo fundamental, que en mi concepto son los actos de corrupción que han habido en obras públicas, en sobrevaluaciones, etcétera. Pero si a la concentración viene toda fijada en el tema de la financiación de la política, que me parece que es una oportunidad extraordinaria de corregir el modelo, pero no de criminalizarlo, no de buscar un tipo penal o una situación penal que no existe, que no está prevista en la legislación. Pero si no hay objetividad y no hay serenidad para analizar estas cosas, seguimos en esta bataola política que es inconducente, que no tiene ningún sentido.
Ahora, nosotros hemos venido siguiendo de cerca su punto de vista respecto al tema de prisión preventiva. En este caso, como en otros que se han registrado anteriormente, ¿cree usted que no se está actuando con una rigidez respecto al marco legal y respecto al debido proceso si se insiste en la prisión preventiva?
Absolutamente, y por eso me alegra que usted diga en este como en otros casos, como lo diría en cualquier caso, porque me parece que la regla debe ser igual para todos. La prisión preventiva es, como ha dicho bien el Tribunal Constitucional, es la última medida que hay que tomar cuando no existen otras garantías posibles. Creo que es una medida extrema con el propósito de impedir que una persona se fugue o que perturbe la investigación. Pero me parece honestamente que en este caso eso no existe, o sea, perfectamente puede seguirse el proceso de libertad, con lo cual además el proceso se vuelve más tranquilo, hay menos dudas sobre la imparcialidad del juez, o sea, se le da mucho más solvencia. Cuando se construye un edificio sobre bases que no son sólidas, que son endebles, lamentablemente ese edificio se va a caer, y eso no es bueno para el proceso de investigación, si todos queremos que el proceso de investigación llegue al final y que se investiguen las cosas como tiene que ser. Pero me parece que cuando prima el objetivo, o da la impresión, porque tampoco puedo decir eso, da la impresión que prima un objetivo político, y cada uno toma posición en función de sus simpatías o antipatías por una persona, se pierde objetividad.
Ahora, el otro elemento, doctora Lourdes Flores, es la relación del Ejecutivo versus Legislativo, ¿no? Que en los últimos meses también se volvió de una absoluta intolerancia, ¿no? Entonces, en el actual momento, en el actual contexto, hay quienes ya empiezan a exigir, ¿no?, que el Ejecutivo tenga un rol más activo en lo cuanto a gobernanza se refiere, y que la fuerza política mayoritaria, en este caso Fuerza Popular, también deje la beligerancia por un lado, ¿no? ¿Cuál debe ser, desde su punto de vista, el accionar que debe tener el Ejecutivo hacia adelante?
Sacado el problema este penal, judicial, que nos está concentrando a todos, hay evidentemente un problema político serio en el país. Por un lado, un presidente de la República, quien alguien le ha dicho, señor, usted gana puntos pechando, golpeando, mostrándose contestatario. Eso le ha dado efectivamente una popularidad, pero después lo lleva a contradicciones, ¿no? Por ejemplo, es tan importante para el país que haya Senado de la República, es fundamental, es una de las instituciones que creo que nos ayudará a reconstruir una vida política mejor. Sin embargo, el presidente de la República la impulsó, como le han cambiado efectivamente, yéndose más allá de lo debido unos aspectos, ahora da marcha atrás y no quiere apoyar esa reforma y pide más bien que se vote contra ella. Entonces vamos a ir a un referéndum donde uno de los temas medulares, que era el Senado, el impulsor de la medida, ahora da marcha atrás. Negativo. Pero por último, el día 10 de diciembre o el 11 de diciembre, este tema acabó. ¿Cuál es la agenda del gobierno? ¿Cuáles son los cambios de mayor trascendencia que quiere llevar adelante? Eso me parece muy importante, ¿sabes? Yo lo respaldo y creo que introducir el Senado de la República es fundamental. Pero todo eso nos hace ver que solo estamos viviendo del día a día, del minuto a minuto y de la confrontación permanente. Y en base a eso se hacen los cálculos de lo que es conveniente e inconveniente. Eso no puede ser, esa no es una forma lógica de conducir un país. Y en lo que concierne al Parlamento, la primera fuerza de oposición o la primera fuerza, la que era la fuerza mayoritaria, hoy está desgajándose como consecuencia de estos problemas, cosa que uno también no entiende. O sea, en el momento más difícil para la persona que los ha hecho llegar hasta ahí, hay un quitacuerpo tremendo. Entonces, eso le revela, para comenzar, que esa fuerza política no era lo cohesionada que se decía, lo sólida que se decía, y está ahí enfrentando una crisis enorme. Todo esto genera en el Perú un enorme desorden. Hay que salir de ese desorden, hay que reencontrarnos en torno a un objetivo nacional más concreto.
Ahora, usted estuvo previo a las elecciones recientes del 7 de octubre visitando varios puntos, estuvo en el norte, ¿no? Y nosotros también, siguiendo un poco el curso de la información, usted mostraba su preocupación por lo que hay una agenda muy limeñizada, ¿no?, que solamente concentra el tema, y está bien, ¿no?, que haya una lucha constante contra la corrupción, ¿no?, que se focalice justamente contra este flagelo que le ha hecho tanto daño al país. Pero la otra agenda pendiente es la reconstrucción, la otra agenda pendiente es la generación de empleo, la otra agenda pendiente es cómo promovemos inversión, y usted mostraba su preocupación y siempre lo ha mostrado.
Evidente, porque eso se aprecia, ¿no es cierto? Evidentemente ese tema está dominando la escena nacional, e incluso al interior del país hay una reacción ciudadana de querer enfrentar el tema de la corrupción, y eso me alegra mucho y me parece fundamental. Pero hay pues urgencias, efectivamente. El norte sigue devastado. Piura todavía después del fenómeno del Niño, y han pasado ya 2 años, ¿no? Casi 3. No encuentra rumbo, la ciudad todavía no se recupera, hay zonas absolutamente afectadas, hay familias que todavía no han logrado la reconstrucción de sus viviendas o la reubicación. Entonces, esas son las urgencias de mucha gente del día a día, de su verdadera necesidad. Entonces, este juego o este discurso puramente político, este juego de enfrentamientos, no resuelve los problemas cotidianos de las personas. Junto con eso, el tema de la economía genera señales económicas muy malas, y eso es muy negativo. Todo eso entonces le hace mucho daño al país y me parece que frente a eso no está viendo la reacción necesaria.
Ahora, con la ponderación y moderación que siempre la caracteriza, doctora Lourdes Flores, ¿siente usted que el odio nos está ganando en el país?
A veces percibo que si no es el odio, es la pasión. Es decir, hay demasiada pasión, no hay una mirada objetiva de las cosas. Cada uno está mirando su interés, su pequeño metro cuadrado, qué cosa defiendo, y en consecuencia eso le hace mucho daño pues a cualquier reflexión. Las reflexiones no se hacen en función de lo que debe ser, sino de lo que me interesa.
Ahora, ¿caminamos en algún momento, se puede ver en el corto o en el mediano plazo, una reconciliación en el país, o estamos asistiendo a una constante que nos está haciendo mucho daño?
Yo creo, José, que todo esto es consecuencia de una pérdida de compromiso con la política, en el sentido de tener un proyecto colectivo, de saber hacia dónde queremos ir como agrupación, como país, qué intereses en conjunto tenemos. La política se ha vuelto absolutamente cotidiana, instantánea, tiene que ver con el día a día, con el minuto a minuto, con mi metro cuadrado, con mi pequeño interés. Todo eso es muy inconveniente. Todo eso revela pues que la política ha perdido valor, ha perdido fuerza, ha perdido dimensión de proyecto, y eso hay que corregirlo, eso es muy negativo. En las elecciones recientes, en Lima finalmente se impuso un voto más o menos racional, más o menos ordenado, intermedio, que es lo que yo creo que hay que construir para el país, pero no necesariamente las votaciones regionales reflejan lo mismo, ¿no? Reflejan todavía un grado de rechazo a lo que se ve precisamente en general como mensaje desde Lima, de intolerancia, de radicalismo. Entonces hay todavía un largo... Y frente a todo este descrédito general, yo tengo mucha preocupación que aparezca efectivamente un radical con un mensaje venenoso, pero que interprete el sentimiento de cólera de la gente. Entonces mis reflexiones van al sentido que todos debiéramos tener un poquito de prudencia para poder analizar con objetividad las cosas.
¿Le preocupa que hace un par de días Santiago Humala desde la prisión ya esté lanzando la posibilidad de una candidatura hacia el 2021?
No solo eso, ya publicidad lanzada con un mensaje evidentemente político, con un mensaje ya publicitario electoral, por supuesto, porque yo creo que cuando se vive una crisis general como la que estamos viviendo y la gente no cree en nadie, sí, un mensaje contestatario radical puede tener eco y eso sería nefasto para el Perú. Yo, sin embargo, tengo optimismo que finalmente vamos a encontrar un cauce sensato de prudencia, que es lo que el Perú demanda, pero hay mucho pan por rebanar, por supuesto que sí.
Finalmente, el papel de los partidos políticos, ¿no? ¿Por qué en el Perú no los partidos políticos han sabido insertar en los últimos años? ¿Por qué no tenemos una fuerza de partidos que se necesita como en otros países?
Porque a su vez el mensaje antipartido fue muy fuerte, caló en la población y recuperarse difícil. Pero quiero decirle que estamos en ese esfuerzo. El PPC pasó un momento muy difícil en los años 2000, en el año 2016 especialmente. Nos fue mal en las elecciones, teníamos un problema interno. Nos tomó todo un largo año con el apoyo del Jurado Nacional de Elecciones reordenarnos. Y pudimos llegar a un congreso, y hoy tenemos una nueva dirigencia y hemos participado en estas elecciones, aunque débiles, porque hemos salido de un momento difícil, pero estamos comprometidos y convencidos que tenemos 2 años intensos de trabajo bajo el liderazgo de una nueva generación, de modo que el Partido Popular Cristiano no está ajeno a su responsabilidad y va a trabajar con toda intensidad en llevar adelante la tarea que le corresponde.
Doctora Lourdes Flores, muy reconocida por esta comunicación esta mañana a través de Enlace Regional y RCR. Muy agradecido.
Al contrario. Muy a amable. Usted muchísimas gracias. Muy buenos días.
Muchas gracias. Hasta luego. Era la comunicación con la autora Lourdes Flores Nano, dirigente del Partido Popular Cristiano, en esta comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Nos vamos a una pausa. Regresamos en unos instantes con más información a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, volvemos.